Hola, estás escuchando un mensaje que fue grabado en Manantial, Hogar Espiritual. Visita www.manantial.org.mx para descargar más mensajes como este, totalmente gratis. Igualmente, conoce la música de nuestro pastor Danilo Obando. Solo busca el link en nuestro sitio. Gracias.
Hemos invitado a una jovencita, una joven mujer, una joven esposa, que yo creo que para muchas de nosotros sería, pues más o menos, podría ser nuestra hija. Y es hermoso ver cómo la juventud puede llevar una vida digna, una vida conforme a los principios de Dios. Y eso fue lo que ha impactado mi vida con esta muchachita, y por eso el Señor ha decidido traerla. Ahora con nosotros tiene un testimonio bien padre, bien interesante, y que yo espero que nos va a conmover muchísimo para que para que tomemos un reto en nuestra vida el día de hoy. Y voy a invitar a Erika que pase, por favor. Y le voy a pedir a su esposito que ore por ella, por favor.
Gracias. Buenos días. Mi nombre es David. Pues vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias porque nos das un tiempo en tu presencia. Muchas gracias, Padre, porque yo sé que estás aquí. Señor, te pido que nos des el gusto y el deleite de poder estar atentos a lo que tu Espíritu nos puede decir. Espíritu Santo, te invitamos que estés con nosotros. Señor, y te pido que seamos atentos y estemos disponibles a lo que quieres decirnos hoy por la mañana. Bendecimos a Erika en tu nombre, Jesús, y te damos muchas gracias por su vida. Amén.
Buenos días. Me llamo Erika Arcos y ahora de Obando. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, me da mucho gusto la oportunidad que Dios me da de poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando Rocío me preguntó que si quería compartir, lo primero que me vino a la mente así de ¿qué puedo yo compartir con mujeres que tienen toda una vida, mujeres que tienen sabiduría de la vida, ¿no? De sus años, esposas y así. Yo apenas me acabo de casar y no sé. Entonces, hablando con Dios, le pregunté qué puedo compartir. Y algo que Él me dijo fue, habla de lo que yo hice en tu vida. Entonces, bueno, ok. Entonces, durante el mes, durante un tiempo he estado buscando diferentes temas que a mí en lo personal me interesan o que me han bendecido mucho desde que empecé a caminar con Cristo. Pero no fue hasta una mañana que me desperté, que soñé poquito de mi vida, de mi testimonio. Me desperté y Dios me dijo, da tu testimonio. Y ya poquito después me mandó un correo Rocío diciendo que se quería compartir un poquito de... Entonces todo como que concordó. Entonces me gustaría platicarles un poquito de quién soy yo y lo que Dios hizo en mí. Bueno, soy la primera hija de una familia de 7, somos 5 hermanos. Yo nací aquí en el DF, pero cuando tenía un año y medio mis papás se embarazaron de 19 años, se tuvieron que casar. Entonces mi papá, para buscar un futuro mejor para nosotros y para poder proveer, se fue a Los Ángeles. Entonces meses después mandó a pedirme a mí y a mi mamá, ya nos fuimos para allá. Entonces casi toda mi vida crecí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y la segunda parte de mi vida en Texas, en Dallas, Texas. Como les dije, soy la primera de 5 hijos y era una niña súper, hablaba mucho, 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 y era una niña súper hiperactiva, ¿no? Corría para todas partes y todo eso. Entonces, lo que me gustaría platicarles ahorita, es como mi identidad era una naciendo, ¿no? Era una niña súper alegre, súper hablantina y todo, y como poco a poco, cosas de la vida o situaciones me empezaron a matar mi espíritu de una niña alegre, a como robar mi identidad. Como a los 4 años mi papá lo mandaron a la cárcel por unas cosas, y creo que entró en mí sentir cierto abandono. Ya habían visto, había pasado el cambio grande de moverme de México y estar con mi familia, ser la primera de la familia, la primera bebé, entonces súper chiqueada, a ir a Estados Unidos donde no conocía nada. Eso fue un shock, ¿no? Y luego que mi papá lo metieron a la cárcel, eso a mí me, yo siento que en mí causó cierta sensación de abandono, porque me acuerdo que cuando venían amigas a visitar a mi mamá, o tíos o lo que sea, me agarraba cierta ansiedad cuando se iban y me quería ir con ellos y hasta me azotaba, varias veces me rompí la cabeza porque me azotaba, me daba como inseguridad, ¿no? Bueno, entonces ya más grandecita, como eso de los 6-7 años, nos movimos a unos departamentos, eran predominantemente con personas centroamericanas. Entonces, nosotros éramos los únicos mexicanos y siempre así de oaxaqueños, vete a tu país o wetbacks y así. Entonces, yo empecé a agarrar como mucho coraje y era muy peleonera, así peleonera cañón. Y a mi hermano, cuando lo molestaban o lo agredían, yo iba y pues me agarraba con las chamacas, me peleaba todo el tiempo. Durante ese tiempo, un día jugando en una cajuela nos encontramos... estaba medio abierta, la abrimos y había así un montón de revistas y de periódicos pornográficos. Yo tenía como eso de 7-8 años. Entonces, los niños del neighborhood, los niños del vecindario, ¿no? Siempre andábamos jugando y eso. Y después de un tiempo como esas imágenes quedaron en mi mente y a veces cuando venían a mi mente me sentía así sucia o rara, no sucia, sino rara, así de, ¿qué es eso? Poquito tiempo después... unos niños del vecindario, como de nuestra edad, empezaron a jugar, a tocarnos y a jugar. Los niños mayores, como de 11, 12 años, nos ponen a hacer cosas medio obscenas. Éramos 30 chamacos, quizás. Entonces, todas esas cosas empezaron a marcar mi vida, a hacerme sentir como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Así, ¿por qué me siento sucia? Y me siento rara y no me gusta que me toquen, pero no le puedo ir a decir a mi papá o a mi mamá porque van a decir, pues, ¿qué estás haciendo tú? O ¿por qué lo provocaste? O ¿por qué no me dijiste antes, no? Entonces, todas estas cosas como niña empezaron como a robar como a desgarrar mi espíritu alegre y mi espíritu explorador sin la basura que Satanás trajo para destruir mi identidad, ¿no? Entonces, para ese entonces, creciendo, yo ya tenía mucha agresividad, mucho coraje, mucha confusión en mi mente, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué soy sucia? ¿Por qué hacen eso conmigo, no? Entonces, y para entonces también chocaba mucho con mi papá, porque somos de carácter muy similar. Entonces, me sentía muy rechazada por mi papá, me sentía muy, ¿por qué no me quiere? ¿Qué hice mal, no? Y... bueno, entonces eso, como les platiqué, empezó a causar mucha confusión, muchas ideas en mi cabeza. Una vez, a los, creo, 9-10 años, no sé ni cómo, ni por qué pasó en mi mente, nunca lo había visto en una película ni nada, agarré una botella de Tylenol y me tomé todas las pastillas porque me quería morir. Pero, como les digo, nunca lo vi en una película, como que había un plan para destruir lo que Dios había puesto en mi vida. Y gracias a Dios, creo que me quedé dormida, me desperté y no pasó nada. Y pues en eso ahora ya de grande puedo ver la mano de Dios. Entonces, buscando un poquito acerca del origen, de cómo Dios nos hizo, nos creó, fui al plan original de Dios y me gustaría compartirlo con ustedes. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos hizo para señorear a la tierra, para ser reyes y sacerdotes, o para ser reyes en la tierra, para ser sus representantes y embajadores de quién es Él, ser como un pequeño Dios en el mundo y declarar las cosas, o como Adán le dio el trabajo de nombrar a los animales, de darle la identidad a los animales, ¿no? Entonces, nuestro origen principal era para ser como reyes. Y durante nuestras vidas he notado que Satanás viene y desde muy pequeños empieza, porque empieza a destruir nuestra identidad, empieza a destruir nuestro propósito. Si estamos cegados a quién somos, a nuestra identidad, nunca llegaremos a nuestro propósito. Nunca vamos a poder ser esos reyes a los que podemos orar por una persona enferma y que sanen, o decir declarar una bendición sobre una persona y ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, un pensamiento que el Espíritu Santo me dio en esta semana fue que Satanás destruye nuestra identidad para mantenernos alejados del plan de Dios para nuestras vidas. Por medio que me llevó por medio del pecado que de Adán y Eva, que pienso que todos conocemos la historia de Adán y Eva, por medio de ese pecado entró una maldición que habla sobre, bueno, no les voy a dar verso, pero que cuando el pecado entró provocó la maldición. Y dice la Biblia que, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de Satanás y la mujer. Y estaba, bueno, estudiando o leyendo muchas cosas. A mí me gusta mucho lo que es cosas humanitarias, o lo que es defender los derechos humanos, los derechos de las personas que no se pueden defender, ¿no? Y entonces, viendo en diferentes estudios o diferentes cosas que he leído, he visto que hay mucho ataque, mucho odio en contra de la mujer en todos los países, en diferentes niveles sociales, no importando las edades, ¿no? Entonces me puse a hacer un poquito más de research y encontré varias cosas de como ejemplos, cómo Satanás está destruyendo las mujeres alrededor del mundo. Y violencia en contra de las mujeres. Y son cosas que a veces no hablamos, cosas que a veces ni queremos pensar en ellas porque pues nuestro mundo está bien, así de mejor ni me meto, o ni quiero saber porque me va a hacer triste. Okay, les voy a dar unas cuantas estadísticas o facts, unos cuantos datos. Mujeres musulmanas. El 20% de la población mundial es musulmana. En la mayoría, o si no todas, las mujeres musulmanas, hay algo que se llama mutilación sexual femenina, que quiere decir que a las mujeres o a las niñas desde muy pequeñas, creo que cuando llegan a la adolescencia, a los 11 años, las cortan para que cuando se casen, y a veces las dan casadas muy jóvenes, para que se casen y ellas no puedan sentir placer sexual cuando están con su pareja. Entonces, esto pasa mucho en zonas como norte y centro de África, Medio Oriente, Indonesia, Malasia, y ahorita, por lo que estaba leyendo, se está regando, porque hay muchos refugiados. Entonces hay mucha gente musulmana en los Estados Unidos, en Australia, en Europa, y están ellos pasando esas costumbres. Entonces, pues crecen sus hijas, tienen otras hijas, y le hacen lo mismo. Entonces hay muchísimas mujeres que pasan esto, mujeres musulmanas. También encontré que hay abortos selectivos en muchas partes del mundo. En China, en Taiwán, en India y Corea, se estima que 90 millones de mujeres faltan porque fueron abortadas, faltan. O sea, en estudios que han hecho sociales de cuántas mujeres deberían de existir, faltan 90 millones de mujeres. En un hospital de Mumbai, en India, un estudio reveló que de 8,000 abortos, 7,999 fueron mujeres. Entonces, estas mujeres no tuvieron la oportunidad de nacer solamente por ser mujeres. Y siguiendo con China, en algunas zonas acostumbran deformar los pies de las mujeres. Esto se conoce como una práctica que es erótica para los hombres, ver los pies distorsionados de las mujeres y los ponen en unos zapatitos muy muy monos, pero esto hace que las mujeres sean mujeres discapacitadas, no tienen fuerza en sus pies. Las amarran, o sea, los deforman porque las amarran desde pequeñas, entonces estas mujeres crecen a ser discapacitadas solamente porque es una práctica intensamente erótica para los hombres. En Bangladesh, India y Pakistán, 5,000 mujeres mueren al año, según un estudio que hicieron en 1997,
por violencia doméstica. Pero no es violencia doméstica como la que escuchamos, que el esposo le pegó, que se aventaron los trastes, cosas así, ¿no? A estas mujeres las queman. Muchos de los accidentes que pasan cuando las llevan al hospital o que se mueren son accidentes de que explotó la estufa o se quemó la cocina. Pero en realidad los esposos las matan, las queman porque ya no las quieren, ya no les sirven, ya se hicieron muy viejas. O muchas de las veces es porque la familia no pagó el dote. No sé si todas sepan qué es un dote. La familia no pagó el dote completo, entonces las matan, ya no les sirven. Y también en esto pasa mucho que las queman con ácido. Ácido, si un hombre quiere casarse con una muchacha y ella no quiere, él es libre de quemarla con ácido. Y muchas de estas cosas que les estoy contando son cosas que hay mucho activismo para que ya no pasen. Pero la realidad es que la policía, los que nos tienen que proteger, muchas de las veces no procesan los casos. Entonces muchos de estos hombres o muchas de las personas que atacan a estas mujeres no van a la cárcel toda la vida y pueden seguirlo haciendo a otra y a otra y a otra mujer. Pues ya, sí, no vayamos tan lejos. Las mujeres de Juárez, hay más de 4,500 mujeres desaparecidas en Juárez, mujeres mexicanas. Oímos mucho que es narcotráfico y que es que es sectas satánicas, pero la realidad es que hay muchas historias de chavas que sus tíos las violan o alguien de su familia las violó y que para que no hablen van, las matan, las avientan en el desierto, y como es otro caso más, nunca procesan a la persona, al papá, al tío, a quien haya sido, porque es un caso más perdido. O un esposo que se cansa de su esposa y va y le hace lo mismo, la mata, la tira, ¿no? Entonces, la violencia doméstica, o sea, existe en todas partes, no, sea violencia física, violencia sexual, violencia verbal o emocional, pasa y es muy común, pasa a las niñas hay muchos casos de incesto, y incestos que nunca se hablan, o sea, crecen las mujeres a ser viejitas y jamás contaron lo que les pasó, y duran toda su vida con ese dolor, con esa llaga adentro sin poderla sacar, ¿no? Y esto es algo que es mundial, o sea, no podemos decir, ay, en este país pasan los casos de violencia doméstica, o sea, pasa en todas partes, con todas las culturas. Y algo que me llega mucho a mí en mi corazón es la trata de personas. Pensamos que ya por lo que sé, platicando con mi esposo aquí en México, no es una cosa muy grande la esclavitud, pero de los Estados Unidos desde muy chicos aprendemos la historia de los negros, de los afroamericanos que los trajeron, la esclavitud cuando terminó Abraham Lincoln y todo eso, y entonces a nosotros es muy presente la esclavitud, y cuando yo me enteré que todavía existía la esclavitud, así me sacó mucho de onda, ¿cómo? O sea, ya tiene muchos años que pasó. Hoy, en este momento, hay más de 27 millones de personas esclavas, personas con un precio en su frente, personas que no son libres para pararse a agarrar un vaso de agua, porque tienen que pedir permiso o tienen que darle cuentas a un master, a su dueño. Y muchas de estas personas no son nada más esclavos laborales, muchos son esclavos sexuales, mujeres y niños, chiquitos, niños y niñas, que son usados 20 veces al día y otra vez el siguiente día, por años, ¿no? La trata de personas es algo que es mundial, que está pasando en todas partes, y México es uno de los lugares de las fronteras más comunes, porque se traen a niñas o a chavas o a niños. Es el dato más así grotesco que he escuchado, que a niños es un la demanda es muy grande para niños pequeños. Entonces, o sea, la depravación de la mente, ¿no? Y se traen a personas de Centroamérica, de otros países, y los cruzan por medio de México. Entonces, no es algo que oímos que pasa en otros países, sino es algo que pasa en nuestro propio país, que puede ser nuestra vecina, que puede ser una prima lejana, puede ser alguien en nuestra familia que está siendo esclavo sexual y que uno no sabe nada. En este año se sumaron más de 620 mil, más de los cuales 70% serán mujeres y niñas. Bueno, Estos fueron unos cuantos datos que quería compartir con ustedes para que sepan lo que pasa en el mundo y que a veces no sabemos, no pensamos, o que nos cuentan y decimos, ay, no creo que sea cierto, eso es amarillista, ¿no? Creciendo, como a los 11 años nos mudamos a Dallas, Texas. Creciendo yo faltaba así, era una niña súper insegura, me veía en el espejo y pensaba que era la niña más fea del planeta, súper insegura, enojada, frustrada, muy broncuda, con todo el mundo me peleaba, era muy rebelde también con mi papá, no me llevaba bien con él, entonces me decía algo y pues le torcía la boca o le gritaba o lo que sea, ¿no? Pero bajito así porque también me daba miedo. Entonces, crecí así sin identidad y no nada más sin sentir que tenía alguien con quien acercarme y decirle las broncas, las cosas que me molestaban, los pensamientos que me torturaban, así de que yo vi cómo le pegaban a mi hermano y no pude hacer nada, o cómo nos ponían a hacer cosas que no pude hacer nada, la impotencia de una niña de 12 años de no poder correr con tu papá y decirle, mira, esto estaba pasando, defiéndeme o haz algo, ¿no? Durante ese tiempo se empezó a despertar en mí cierta gana de aceptación, bueno, como todas personas, ¿no? Pero me gustaba mucho la atención de los niños, de los muchachos. Me encantaba así los muchachos y quería como aceptación, pero al mismo tiempo tenía mucho rechazo en contra de mí. En las iglesias, que empezamos a ir, había muchas personas que sin conocerme, o sea, me rechazaban, muchas señoras, muchas, no te juntes con mis hijos porque esa chava está loca. Siempre he sido medio estrafalaria, ¿se puede decir? Así, siempre me ha gustado la ropa rara, mis tenis Converse grandototes desde chiquita, cuando tenía 15 años me empecé a pintar el pelo de colores, que fue una broncota con mis papás, pero me empecé a pintar el pelo, o sea, me llama la atención los colores, es quién soy. Pero en ese momento, en esos momentos de mi vida, estaba todo muy reprimido, no nada más por la cultura, porque mis papás eran súper mexicanos, y aquí se hace lo que yo digo, y una muchacha no tiene que andar así, o no se puede peinar así, lo que sea. Y siempre tratando de cuidar que no me americanizara, ¿no? Y en las iglesias tenía mucha hostigación de que esta chava, ¿cómo puede ser cristiana? O ¿cómo su papá puede ser ministro? Si mira cómo anda vestida y cosas así. Entonces yo me sentía muy rechazada, así de, chale, me siento rechazada en mi casa con mi papá. Tengo todas estas broncas que no sé a quién contárselas para lidiar con esto. No me podía acercar a Dios porque tenía esta imagen de un Dios que me iba a mandar al infierno, porque no podía ser perfecta. Y me frustraba porque, ¿por qué no puedo ser normal? Como las otras muchachas que nada más traen su pelo café o que se visten como sus papás les dicen. Yo me vestía como mis papás me decían, pero como sea tenía mi propio estilo. Y decía, ¿por qué no puedo ser como esas chavas cristianas que tocan el pandero así normal? ¿Por qué no me gusta eso? Y así había mucha frustración en mí de por qué no soy normal, por qué, o sea, Dios, si de verdad existes, ¿por qué a mí no me quieres? ¿Por qué dejas que pasen estas cosas en mi vida? ¿Por qué dejas que mi papá no me quiera, no? Y mi papá es, I love my dad, es el mejor papá del mundo, pero me sentía rechazada por él. Y es una táctica del diablo sentirnos rechazadas por nuestros papás. O sentirnos abandonadas, porque si nos sentimos así, es muy difícil acercarnos a Dios como nuestro Padre. Y eso es lo que pasó en mi vida. Yo no podía acercarme a Dios porque siempre sentía que estaba enojado conmigo. Siempre sentía que no importaba, que como era imperfecta y como era muy sucia por lo que había pasado en mi niñez, que no podía estar cerca de Dios, que Él no me iba a aceptar. Y es la peor y más vil mentira de Satanás para apartarnos de nuestro papá celestial y de conocer nuestra identidad como hijas de Dios. Bueno, entonces tratando de buscar un lugar, buscando grupos de jóvenes donde me pudiera sentir identificada, donde pudiera conocer más de Dios, porque en mi espíritu había un hambre de conocer de verdad a Dios, o ya que Dios era un Dios de amor. Pero yo en mi corazón sentía que era un Dios que me mandara al infierno porque no era perfecta. Chance sí. Y trataba de ir a grupos de jóvenes y escuchar, y iba a campamentos y oraba y leía mi Biblia, pero no entendía nada. Y oraba y sentía que Dios no me contestaba. Entonces, esto fue así de los 11 a los 18 años. Siempre buscando el afecto de los muchachos. O sea, teniendo novios, que la mayoría, mi papá era súper estricto, entonces nunca podía salir, pero novios de cartas o novios, por teléfono, ¿no? Con mis papás se iban a hablar rápido. Pero la aceptación de los novios. Y luego empecé a descubrir que yo podía romper con mis novios y que empezaban a llorar y que les rompía el corazón. Entonces eso empezó a darme una sensación de control de no me van a lastimar a mí ya, yo soy la que puedo lastimar. Entonces, después de un tiempo, ya no dando topes y cada vez que trataba de buscar a Dios, dije, ¿sabes qué? Me vale, no quiero saber nada de la religión, nada. Dios no le importa, obvio. Entonces, soy agnóstica. Y por un tiempo me declaré agnóstica. Estaba muy frustrada y enojada porque, para empezar, no podía ir con nadie. Mi mamá siempre ha sido mi mejor amiga, pero hay ciertas cosas que no le podía contar a mi mamá. Así, ¿cómo le voy a decir que me pusieron a hacer cosas con mis familiares o que me hicieron cosas, no? Entonces, empecé a salir mucho. Empecé a andar de party, me salía por la ventana. Me voy a quedar en la casa de esta amiga porque mañana tengo que trabajar muy temprano y lo que sea, ¿no? Y ya. Chorear es una mala palabra. Bueno, medio choreaba a mis papás. Y les decía mentiras así de que, me tengo que y mi trabajo estaba como una hora de donde vivía. Entonces así de, no, mañana tenemos que entrar temprano, entonces me voy a quedar con esta amiga, bla, bla, bla. Y mi amiga hablaba con mis papás, sí, está bien aquí, vivo yo sola y bla, bla, bla. Y ya me quedaba con ella, pues nos íbamos de parranda. Descubrí la sensación de que es estar borracho. Y me encantaba salir y tomar, me encantaba tomar hasta quedarme dormida, así al final de la noche quedarme dormida y no pensar en nada, no sentir nada, o a veces tomar hasta al final llegar a la casa y poder llorar y llorar y llorar y sacar todo lo que tenía, pero sin la consecuencia de tenerle que platicar a alguien lo que pasaba dentro de mí, porque pues era vergonzoso, ¿no? Y y para el otro día pues decía, ay no, lloré porque pues ahí todo el mundo llora cuando se pone borracho. O hacer cosas sin tener la consecuencia de, sabía lo que estaba haciendo, siempre el pretexto de, estaba borracha y por eso, le dije que sí a este chavo, por eso dejé que nos compraran las bebidas. Durante ese tiempo también se empezó ya se había despertado lo del control, ¿no? Entonces, de sentirme súper fea, como de repente se abrió el panorama, que Satanás me pintó así de, oye, como la canción de Gloria Trevi, así de, me solté el cabello, me puse tacones, así me vestí de reina. Me sentía la mujer así súper hot, la más bonita del planeta. Y yo y mis amigas salíamos, todos los chavos querían andar con nosotras, nos compraban bebidas, y yo así de, tú no, tú sí, o sea, no quiero bailar contigo. Y por fin sentía como ese poder de, wow, nadie me va a lastimar, o sea, yo traigo así a todos los chavos. Y me compran lo que quiero y yo no tengo que hacer nada. Entonces, pero todo eso que pensaba al principio que me estaba llenando y que me estaba haciendo la mujer superpoderosa y feminista, me empezó a dañar, me siguió desgarrando mi identidad de lo que era realmente. Después de un tiempo mis papás así ya cansados de que llegaba tarde o así, que se empezaron a dar cuenta que me estaba mintiendo. Mi papá así de mi casa, mi techo no hace llegar tarde y una muchacha decente, bla, bla, bla. Dije, bueno, pongo mi propio departamento, gano lo suficiente. Fui, agarré mi propio departamento por mi trabajo. Mi excusa de que, estás más cerca de mi trabajo, no voy a llegar tan tarde. Todavía llegaba tarde todo el tiempo por las desveladas. Pero durante ese tiempo, así yo pensando que iba a tener mi independencia y voy a salir todo el tiempo, empezó a suceder como algo en mí. Me empecé a hacer como, me sentía como que tenía el triple de mi edad, me sentía súper amargada, frustrada, cansada, me sentía lejos de mi familia, así de, mis papás no me quieren, solo oveja negra, nunca puedo ser buena lo suficiente, me juntaba con otras chavas más o menos como de la misma edad y como de la misma onda que yo, así de nos poníamos a tomar vino y nos íbamos a la alberca a fumar y a fumar y a tomar nuestro vinito y a platicar de cómo no necesitábamos a los hombres y cómo nosotras solitas podíamos con el dinero que ganábamos. Yo me iba a comprar mi condo y iba a tener una vida perfecta sin necesitar a un esposo. Otra cosa que desde chiquita yo decía, jamás me voy a casar, jamás voy a tener hijos. Yo veía así como mi mamá era la mamá súper buena y sumisa, y mi papá es el que decía que se iba a hacer, ¿no? Entonces yo decía, para eso jamás ningún hombre me va a mangonear o me va a decir qué hacer. Entonces, todo eso, aunque platicaba con mis amigas y así que, ay, que sí, muy independientes, adentro de mí había un vacío muy fuerte, había una necesidad de amor, así cañón, una necesidad de un abrazo, una necesidad de saber que era importante, que tenía un valor. Entonces, en esos tiempos empezó a pasar que empecé así de, okay, Dios, estoy enojada contigo, estoy enojada por todo lo que dejaste que me pasara, estoy enojada porque estoy lejos de mi familia y mis papás no me quieren porque soy lo peor, pero si de verdad existes y de verdad te importo, aunque sea un poquito, por favor, revélate a mi vida, por favor, dime algo, dame una señal, algo, ¿no? O si no, ya, me quiero morir, ya, no me importa nada, perdón, no me importa nada, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque era muy agnóstica, pero no me atreví a suicidarme porque no me quería ir al infierno. Entonces me daba poquito miedo, así me súper emborrachaba, me tomaba unas dos pastillas, me quedaba súper dormida, el otro día me despertaba así de, ah, ok, me desperté, qué bueno, ok. Pero en esos tiempos Dios empezó, me acuerdo mucho, algo, lo que cambió mi vida fue esta noche en específico. Yo estaba muy rota de mi corazón, había un chavo que me había roto así cañón mi corazón. Una vez un chavo con el que rompí me dijo, vas a pagar todas las que has hecho, todas las veces que me has roto el corazón y a todos los muchachos que les has roto el corazón, vas a pagarlo así feo, vas a ver. Y fue una maldición que siento que él puso sobre mi vida, porque si vino un chavo que nada que ver, feo, flaco, whatever, y me rompió el corazón, así cañón, y yo, ¿por qué estoy así toda enhelada con este chavo si es un niño, está más chico que yo? Estaba más chico que yo y así no valía la pena. Yo le enseñé a manejar y la mujer súper independiente que hace las cosas como ella quiere, le enseñé a manejar un escuincle. Y para entonces yo estaba así muy rota de mi corazón, así de ya no quiero nada más. Entonces esa noche le dije a Jesús, le dije, Jesús, si te importa un poquito, por favor, y llorando así de, necesito un abrazo. Y necesito que me abraces tú, porque mucha gente yo he oído que dicen que tienen encuentros contigo, que tú las abrazas y que eres su marido y que, ay, están muy enamoradas de ti. Sorry. Están muy enamoradas de ti. Y yo nunca he sentido eso. Entonces, si de verdad te importo, por favor, puedes abrazarme. Y esa noche me dormí llorando. Y en la madrugada, cuando me medio desperté, me pude percibir y pude sentirlo, así, sin mentirles, pude sentir como mi cabeza estaba recostada en las piernas de Jesús, y Él estaba así en mi cabecera, y estaba tocando mi pelo. Y me estaba diciendo cuánto me amaba, cuán especial era, y cómo me veía Él, ¿no? Que no era así nada que ver con la manera de que yo me veía. Entonces, en ese tiempo empezó algo muy padre. No fue a ninguna iglesia, nadie me vino a dar clases. Yo le dije al Espíritu Santo, sí, creo que sí es verdad, porque apenas Jesús me abrazó ayer. Pero sí, de verdad, esto de conocer a Cristo es verdad. Necesito que tú me enseñes, porque he vivido una vida de religiosidad en las iglesias, de que no puedo llevar pantalón a la iglesia, de que tengo que traer falda, de que me tengo que ver de cierta manera o caber en cierta caja, y seguir ciertas reglas para ser perfecta,
y yo estoy cansada de eso. Entonces no quiero que ningún ministro, pastor, que chance en la iglesia da una cara y en su casa le dice malas palabras a su esposa o maltrata a sus hijos, me venga a enseñar algo. He visto suficiente, ¿no? De las iglesias, de la religión. Entonces necesito que tú me enseñes. Y durante ese tiempo el Espíritu Santo me empezó a llevar como en cierto proceso de estudio. De repente llegaba del trabajo y ponía un CD, ponía un CD de música y o llegaba y tenía muchas ganas de abrir mi Biblia y empezaba a leer y eran las cosas exactas que tenía que escuchar, las cosas exactas que Dios quería hablar a mi vida. Y me iluminaban así de, wow, chale, esto de verdad es, o sea, me estás hablando a mí, ¿por qué esto pasó hoy? Y empezó a sanar heridas, empezó a como su luz penetrar las cosas más oscuras o más escondidas en mi corazón. Empezó a ayudarme a ver como quién era mi identidad como su hija. Empezó a mendar o a sanar las heridas y luego a darme como vestidos nuevos, a vestirme como una reina, como su hija, y ya no me sentía con la cara abajo o con la vergüenza de con el regret, la vergüenza de las cosas que había hecho, ¿no? De las cosas que había pasado, sino me sentía no una mujer súper independiente por las líneas de lo que el mundo nos dice que es una mujer independiente, pero una mujer libre, porque ya no me sentía con tanto coraje, con tanto odio, ya no me sentía tan lastimada, ya no me sentía tan frustrada y enojada, ¿no? Entonces empecé a ir a la iglesia y empecé a conocer más de Dios, tenía como más hambre así de quiero saber más qué tienes para mí, quiero saber cuál es tu propósito para mi vida. Y ha sido un journey medio largo, un viaje medio largo, o sea, no de la noche a la mañana ya cambias o de la noche a la mañana se sanan todas las heridas. Hay muchas cosas que toman un buen tiempo para sanar, hay muchas cosas que Dios te revela en algún día. Ahora es tiempo de trabajar en esta área, yo sé que es difícil, pero yo te voy a agarrar de la mano y lo vamos a conquistar juntas, lo vamos a superar juntas. Entonces es lo que Dios empezó a hacer en mi vida. Una cosa que Dios sanó y que se puede oír como muy insignificativa o whatever. Una vez creo que mi papá, no sé si me lo confesó, o una vez escuché que cuando mi mamá se quedó embarazada hubo la opción de abortarme. Mi papá estaba muy chavo y le gustaba el cotorreo y pues le gustaban las muchachas y no se quería casar. Y lo hicieron casarse. Entonces creciendo también yo sentía cierta culpabilidad de que mis papás están juntos por mi culpa y se pelean por mi culpa. Y todo sentía que era mi culpa. Y y él también me platicó que cuando en el hospital le dijeron tuviste una o llegó al hospital feliz, ¿no? Como típico hombre machista quería a su niño. Entonces llegó al hospital y le dijeron, preguntó qué tuvo y le dijeron, ¿tuviste una niña? Dijo, no me la des, no la quiero ver. Entonces esas cosas que quizás yo ahora, o sea, no escuché, que se puede decir que no escuché, mi espíritu de bebé lo creo que recibió el golpe de rechazo de no quiero esta niña. Entonces yo pienso que otra manera de cómo Satanás empezó a destruir mi identidad creciendo, fue poniendo dudas en mi cabeza de, chance soy lesbiana, o amo a los hombres, pero los odio porque ellos lastiman a las mujeres, ellos te rechazan, te usan y ya no te quieren, eres un pedazo de carne para ellos y luego ya te botan o te rompen el corazón, no se dan el tiempo para conocer quién eres, o sea, hasta mi papá no me quiere, ¿no? Y mentiras del diablo, mentiras de Satanás para destruir quién somos. Bueno, entonces, durante ese tiempo Dios empezó a, tuve este encuentro con Jesús, así personal, sin que nadie me contara. Dios empezó a sanar todas esas heridas, a llevarme a incluso, como les conté, incluso al momento donde mi papá dijo que no quería ver a la niña, a sanar mi identidad como mujer, como hembra y como una mujer que se deja que su esposo le abra la puerta del carro o como deja que su esposo le cargue las bolsas del mandado, porque antes así de no te necesito, yo lo hago, ¿no? Entonces Dios ha ido y todavía está trabajando en mi vida, pero en esas áreas ya ha ido como transformando y dando mi identidad como una hija con vestidos limpios, una hija sin mancha, una hija
sin vergüenza, una hija sin la carga del rechazo, ¿no? En Gálatas 3:13 dice algo de que fuimos redimidos de la maldición. ¿Se acuerdan que al principio les conté que hubo la maldición de que Satanás y la mujer iban a estar en contienda? Pero en Gálatas Dios me dice que por medio de él, por medio de su sangre, he sido redimida para que esa maldición ya no sea más, ya no exista más. Entonces, hoy lo que siento en mi corazón compartir con ustedes es que seamos mujeres libres, seamos mujeres que conozcamos nuestra identidad en Dios. Si no conocemos a Dios, nunca vamos a poder encontrar nuestra identidad. Vamos a encontrar nuestra identidad en nuestro trabajo, en nuestro título, como mamá o como esposa o como hija. Pero nunca eso te va a satisfacer, porque tienes un hoyo acá adentro que solamente Dios puede llenar, que solamente tu identidad como hija de Dios te puede llenar, te puede empower, darte las fuerzas para conquistar el mundo. Como les dije anteriormente, somos reinas, somos mujeres representantes de Dios en este mundo, y así como Dios habla algo y pasa, así nosotras tenemos el poder y la autoridad dentro de nosotras de hablar y declarar cosas y que pasen, a cambiar las circunstancias del mundo. Muchas veces siento el pensamiento que ¿cómo voy a impactar la trata humana? Así de, es algo que pasa barreras, es algo que es muy grande, las mafias, la policía está de acuerdo con eso, dejan que pasen los gobiernos. ¿Cómo? Pero Dios me dice, porque yo soy tu padre, tú vas a poder quebrar esas paredes y vas a poder rescatar a personas. Entonces, ¿por qué él me dice que puedo? Yo sé que puedo. No porque, yo sea muy inteligente, sino porque mi padre dice que puedo. Y esa identidad solo la encontramos en Dios, en teniendo una relación con Dios, en platicar con él, pero romper las cajas religiosas de ahora leí mis 3 versículos, o ahora leí mis 3 capítulos, o ahora pasé media hora de intercesión y orando por lo que te venía en la mente. No, pasar tiempo con Dios, pasar tiempos íntimos donde Él pueda decirte lo bella que eres, lo importante que eres, que te dé propósito, que te dé sentido a quién eres, ¿no? Que te diga las tácticas que van a usar juntos para conquistar el mundo, que te diga, ve y ora por esta persona porque él ya abrió la puerta para que ores por esa persona, ve y toca en esa puerta y se va a abrir. Pero solamente vas a poder escuchar la voz de Dios y vas a poder saber qué hacer o qué paso tomar o quién eres en realidad cuando tienes esa comunión con Jesucristo, cuando lo aceptas en tu vida como el Señor de tu vida. Y a veces en las iglesias podemos estar en la iglesia toda nuestra vida y decir, pues hice la oración de salvación. Pero en realidad lo que importa es que de verdad abras tu corazón a todas las áreas de tu vida, que Jesús entre en tu vida, que entre hasta en los cuartos más oscuros y que sepas que con él no tienes que sentir vergüenza, no tienes que sentir así de que no es necesaria, no, por favor, sino que él quiere venir y lavar y sanar y darte un valor, enseñarte el valor que ya tienes y darte un propósito y darte también las herramientas para que puedas hacer y conquistar las áreas donde él quiere que conquistes. Pues en realidad es lo único que tengo, romper nuestra mentalidad religiosa, romper las cajas. Muchas personas en muchas partes no me dejarían predicar o compartir con mi pelo morado. O sea, romper nuestras cajas de cómo se ve un cristiano o cómo se ve un predicador. Tiene que traer corbata o una mujer tiene que traer vestido o un traje sastre, ¿no? No. O sea, Dios ya quiere levantarnos a todas nosotras como estamos, como somos. Muchas veces pensamos que cosas que nos gustan, nos gusta bailar, por ejemplo, o me gusta pintar el pelo de colores. No es malo, porque en esa iglesia me dijeron que es malo, que es pecado. No es pecado. Si tienes una relación con Dios y Dios no te dice que es pecado, no es pecado. Si tienes una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice, oye, el escote está muy mal, cámbiate, te vas y te cambias. Pero solamente eso pasa en relación con Dios. No dejes que bueno, claro, respeta a nuestras autoridades, pero no dejes que una persona determine quién eres. Pregúntale a Dios quién eres, pregúntale a Dios qué, cómo le gustas. Porque muchas veces Dios ha puesto creatividad en nuestras vidas, la habilidad para poder bailar. Yo no tengo nada de esa habilidad, pero he visto muchas personas que bailan bien padre. Entonces Dios les pone esa habilidad, o habilidad para pintar, o habilidad para enseñar, pero que se callan, porque también a veces pasa mucho en las iglesias que dicen, no, la mujer tiene que aprender callada, y la mujer no puede hablar porque Pablo dice que la mujer tiene que estar así atrasito. No, Dios no dice eso. El hombre está volteando, dándole vueltas a la Biblia para controlar a la mujer. Dios no dice que la mujer no puede hablar una palabra que él inspire en nuestro corazón. Dios no dice que tienes que vestirte de cierta manera para ser buen cristiano. Entonces ya es tiempo de que rompamos esos paradigmas, esas cajas, y también es tiempo que permitamos que Jesús entre en nuestra vida, en nuestro corazón, completamente, y que nos sorprenda así cañón. Yo pensaba después de las cosas que pasé en mis veintes, así de, ay Dios, dije muchas veces que no me quería casar, todas las cosas que he pasado, así de, ¿qué chavo va a querer andar conmigo? Estoy súper loca en la cabeza, o sea, tengo muchos issues, así de chavos que me han roto el corazón, entonces era súper insegura y celosa, y así de, tengo muchas broncas con los celos y así, pero Dios me dio a mi esposo. Dios me dio a mi esposo padrísimo, es mi mejor amigo y sabe todo de mi vida, detalles, o sea, sabe todo de mi vida y me acepta y me ama y nunca me ha juzgado, nunca me ha hecho sentir diferente, me acepta mi personalidad y solamente Dios puede hacer eso. En una ocasión una señora oró por mí y me dijo, ¿sabes qué? Dios dice que escribas la visión, entonces que escribas exactamente cómo quieres a tu esposo. Y les puedo dar testimonio, y lo tengo aquí en mi journal, que todo lo que escribí que quería una esposa, así yo soñando muy alto y así de, chance no me lo das Dios, pero lo voy a poner. Y todo lo que está aquí adentro es lo que mi esposo es, sin mentirles. Y que no somos el matrimonio perfecto y que no nos peleamos, sí nos enojamos, pero todas las cosas que están aquí, menos una, que dice que que tenga su propio negocio, pero ya empezó con su negocio de hacer páginas de internet, y que tenga su propio negocio, todas esas cosas son. Entonces mi Dios es fiel, mi Dios no solamente me sanó, me dio propósito, pero contesta mis deseos, mis peticiones. Estoy aquí en México por él, porque él fue el que me guió. Le pregunté mucho así de, ¿sigo una relación con él de amigos? Bueno, la luz verde. Me dijo que si nos casamos, nos casamos, sí, pero me tengo que ir a México, me voy a México, ¿te vas conmigo, Espíritu Santo? Me voy contigo. Entonces, y todos los deseos de mi corazón, en menos de un año, se han estado cumpliendo. Yo tenía muchas ganas de venir a México y trabajar con niños de la calle, o hacer algo productivo, humanitario, voluntario. Y ahorita estoy trabajando en una institución con unas niñas preciosas, las quiero mucho, y son, muchas de ellas son rescatadas de la calle y muchas son que sus papás están en las cárceles y cosas así, o están ahí por abuso. Pero me quedo pensando así de, wow, Dios, tú eres el que me tienes aquí, tú eres el que me hizo un esposo padrísimo, una familia en law padrísima. Tenía poquito miedo así de, ¿qué tal si mis suegros no me aceptan? Porque soy medio loca con mis colores de pelo y soy medio pocha a veces para hablar mi Spanglish. Pero, o sea, Dios ha sido muy fiel en mi vida y es lo que puedo compartir con ustedes. Dios quiere demostrarles a ustedes que Él es fiel aunque nosotros fallemos. Él es fiel a su vida. Él quiere darle propósito a su vida. Amén. Perdón. Me gustaría tomar un momento, perdón, me gustaría tomar unos cuantos minutos. Me quiero compartir con ustedes una canción que a mí me ha tocado y que me ha revelado el amor de Dios como padre, y quiero pedirles que cierren sus ojos, si se relajen, y si nunca han tenido nunca han hecho una decisión por decirle a Jesús que entre en todas las áreas de su corazón, no solamente, si usted es mi salvador, no me quiero al infierno, no, sino en todas las áreas de tu corazón, que tomes este tiempo para decirle que entre en esas áreas, que sane o que restaure o que te dé un propósito, y también que Dios, decirle a Dios que sea tu padre, porque muchas veces tenemos una visión distorsionada de lo que es nuestro padre por X razón, por abandono, por lo que sea, por abuso. Que le permitamos a Dios que sea nuestro padre. Es lo más precioso que ha pasado en mi vida, conocerlo como mi padre. pues quiero que ustedes también.
Tengas una excelente semana.